Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Les saluda Adriana García. Antes de comenzar con el programa, me gustaría hacer una invitación a quienes nos escuchan para que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina y WhatsApp. El número es 317-121-2325 y los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32. Que nos hagan llegar sus comentarios, dudas, temas de interés en el programa. Y también recuerden que nos pueden sintonizar en Facebook Live, en la página Radio UDG, perdón, Radio Universidad Autlán 102.3 de FM. El día de hoy vamos a hacer una segunda parte, un seguimiento a un tema que veníamos ya hablando hace un par de programas con respecto a lo que es el flujo de caja para un negocio, ¿no? Tenemos como invitado el día de hoy a David Sánchez, quien es alumno de la carrera en Administración Financiera y Sistemas, quien ya ha estado con nosotros hablando particularmente de este tema de flujo de caja y de otros temas también muy interesantes. Bienvenido, David.
Gracias, Adriana. Un gusto estar otra vez aquí con todos ustedes y pues listos.
Muchas gracias por aceptar la invitación y compartir pues tus conocimientos con nosotros, con la audiencia. Tenemos este tema bien interesante que es el flujo de caja. Y vamos a complementar aquello de lo que nos faltó hablar el programa anterior, pero para poner un poquito en contexto, para quienes no nos hayan escuchado, igual para pues, refrescar un poco este tema, me gustaría que comenzaras por recordarnos qué es el flujo de caja y por qué es importante para un negocio, desde las micro hasta las grandes empresas, ¿no?
Okay, muy bien. Bueno, el flujo de caja consiste en registrar todos los ingresos y egresos de un negocio, de una empresa, no importa el tamaño, pero sí influye más en lo que es una pyme, una pequeña y mediana empresa, ya que estas simplemente tienen un registro a lo mejor muy, muy simple o un desorden financiero. Entonces, el tener un control general de cómo ingresa el dinero y cómo egresa, te da mayor amplitud en toma de decisiones para ver a lo mejor qué tipo de insumos, qué tipo de compras, qué tipo de gastos están más allá de lo que podías presupuestar. Y entonces esto nos ayuda a tomar decisiones para mejorar la utilidad de la propia empresa.
Sí, qué importante, ¿no? El llevar este control para una toma de decisiones adecuadas. Hablábamos, recuerdo el programa anterior, que muchas veces tenemos toda esta idea de que pues una empresa está generando dinero porque pues están las ventas, ¿no? Pero en realidad no sabe la otra parte de todos los desembolsos. Incluso por ahí hablábamos de la mezcla de el negocio con los gastos de familia, bueno, todo un rollo y la importancia pues de llevar un orden para en realidad saber qué es lo que está generando mi empresa, ¿no?
Sí, justo, es un indicador de la liquidez de tu negocio y obviamente si tomas dinero del negocio para gastos personales, pues ¿por qué no mejor también registrarlos?
Así es. Y bueno, vamos los invitamos a que revisen ese programa para que si ustedes tienen el interés particular en cuál es la estructura y demás detalles, pues que puedan hacer referencia a ese programa. Ahora, me gustaría que en este programa nos enfocáramos en esas estrategias que nos va a compartir David, para mejorar el flujo de caja dentro de una empresa, ¿no? Para digamos, tener estos tips, estos consejos de cómo hacerlo y hacerlo de una forma adecuada.
Así es. Bueno, pues entrando en materia, van a haber 12 estrategias el día de hoy, 12. Y la primera es monitorear tus cobros. Hay que tener un control exhaustivo de tus cuentas por cobrar y tus cuentas por pagar. En cualquier negocio tenemos clientes, tenemos proveedores, no importa el giro. Uh-huh. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Pero siempre hay esas facturas que hay que pagar. Y obviamente si no tienes un control o un balance entre qué tanto puedes dar a crédito, pues puede dar mayor liquidez y mayor oportunidad al negocio para que pueda afrontar dichos pagos. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, principalmente entrando al tema de cuentas por cobrar, hay veces que algunos clientes pues no nos pagan, entran en morosidad, dejan de pagar, hay que estarlos persiguiendo, ¿verdad? Entonces, hay diferentes como alternativas que puedes ofrecerle al cliente para que te pueda liquidar, ¿verdad? Esa cuenta por cobrar. Podría ser darle descuentos, darles incentivos por pronto pago, facilitarle métodos de pago para que puedan darte el dicho capital sin necesidad de estarlos correteando. Por ejemplo, ofrecer alternativas como CODI, ofrecer alternativas en efectivo, transferencias bancarias. Muchas veces como empresarios nos limitamos a solamente recibir el pago por un método, ¿verdad? Entonces, si variamos, podemos minimizar ese porcentaje de clientes que llegan a morosidad.
Sí, sobre todo está, o sea, actualmente existen ya demasiadas opciones, ¿no? Para desde micros, pequeñas, medianas empresas, para que puedan justamente tener esta diversidad de métodos de cobro para que efectivamente, pues, no sea una excusa o justificación, ¿no?
Así es, y pues simplemente el negocio son ventas. Los ingresos, en su mayoría, cuando son pequeñas y medianas empresas, el único ingreso que tienen son por ventas. Uh-huh. Ah, ya cuando son o tienen diferentes fuentes de ingreso, pues ya pueden tener ingresos por servicios, otro tipo de ingresos. Claro. Pero sí priorizar la relación con el cliente y tu cobranza. Uh-huh. En sí. Ese sería el primer punto, la primera estrategia para mejorar el flujo de caja. Bien.
Entonces, controlar ahí lo que son las ventas, y sobre todo esas ventas que se generan a crédito. Muy bien, segundo estrategia.
El segundo es controlar tu stock.
Uh-huh. ¿Qué te refieres con
el stock? El stock significa más que nada la materia prima, los insumos, los materiales, hablando de lo mejor de una carpintería, por poner un ejemplo. Uh-huh. Hay que controlar qué tanto estamos invirtiendo en nuestros proveedores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no tenemos el dato de cuánto producimos cada semana, cada mes, y no tenemos también el dato de cuáles son nuestro número de ventas en dicho periodo, uh-huh, pues vamos a tener un desbalance. Entonces, obviamente, pongamos un ejemplo. Eres una mueblería y pues tu negocio en sí es vender muebles, electrodomésticos, todo eso. Si tus clientes les das un periodo de 30, 90, 180 días para cobrarles y tus proveedores te están cobrando en 15 días, el negocio se te va a morir. Por simple liquidez. ¿Por qué? Porque tienes que afrontar tus deudas o tus pagos a proveedores en un lapso muy corto y el ingreso no lo vas a tener hasta dentro de 90 días o X tiempo en el periodo, uh-huh, en el que des el crédito, ¿verdad? Entonces, si no tienes un control exhaustivo ahí tal cual de cuál es tu capacidad para dar a crédito, pues el negocio simplemente te va a comer vivo.
También en esta parte que mencionas de controlar el stock o el inventario, también es importante, creo que conocer bien de veras qué tanto es lo que tienes que almacenar, con qué tanto tiempo comprar, uh-huh, ya sea materia prima o los productos que vas a vender, para no tenerlos tanto tiempo estancado, porque tenerlos guardado por excesivo periodo de tiempo significa que tienes tu dinero pues sin moverse, ¿no?
Así es. Bueno, comentando un ejemplo, yo trabajé con una ladrillera de aquí de Autlán y el principal problema era su capacidad instalada. ellos okay. querían, era un proyecto en general, no voy a dar muchos detalles porque no me es permitido. Pero este, en sí la capacidad instalada era, por ejemplo, de X número de ladrillos, uh-huh. por decir 100. Uh-huh. Y la empresa tenía ventas de 80, por decirlo así.
Okay.
Entonces estaban produciendo más, tenían más capacidad instalada que su número de ventas. Uh-huh. Incluso puede pasar al revés. Puede que tengas más capacidad y menores ventas. Uh-huh. Entonces, este, es muy importante controlar porque, como usted dice, este, los insumos, la materia prima, los sueldos incluso, uh-huh. merman dicha liquidez porque ese dinero lo podrías mover en otro lado, claro. lo podrías invertir en otro... en otra parte de tu empresa que realmente se necesita.
Claro, ¿no? O que puede generar otros ingresos. Muy bien, entonces, tercer punto.
El tercer punto es conocer tu negocio. Mucha gente piensa que conoce bien su negocio y realmente no. Incluso yo también llevo mi propio negocio y hay veces que hay unos detalles que ni siquiera comprendo.
Claro.
Entonces, conocer a detalle cómo es el modelo de negocio, cómo funciona, cómo genera dinero, cómo gasta. Hay un término que se llama gastos hormiga, que también pasa. Entonces, conocer a detalle cómo es el tipo de negocio que tienes. Y, por ejemplo, en un negocio de comida sabemos que los ingresos son muy muy rápidos, rotan muy rápido. Uh-huh. No hay crédito. Entonces, eso ya te da más libertad para poder hacer movimientos en corto.
Uh-huh.
Pero ya si es alguien que da... a crédito, pues obviamente tienes que limitarte más con tus movimientos.
Okay.
Y tener ya todo bien presupuestado y planeado. Hay que conocer bien tus números. No importa el negocio, hay que saber cuál es tu punto de equilibrio, cuánto es este lo que te gastas en nómina, cuánta es la operación general del negocio,
uh-huh.
y también qué tanto puedes aspirar en ventas.
Okay.
Dependiendo del giro o de la industria, podemos, y bueno, obviamente del mercado o del entorno en el que operemos, tenemos un límite de ventas.
Okay. Y también importante conocer los ciclos del negocio, ¿no? Porque no es igual, digo, el ciclo será muy particular para cada giro, ¿no? Pero no es igual lo que venderá una empresa en enero, en febrero, en marzo, que a lo mejor a final del año. Hablábamos de un ejemplo de una juguetería, por ejemplo, sí. la vez pasada. Entonces creo que también de ahí entra el conocer a la empresa dentro de este punto, ¿no? Los ciclos del negocio.
Sí, exacto. Hay negocios que tienen más auge en periodo vacacional, otros, bueno, en tema de Navidad.
Uh-huh.
Conocer esa parte para poder amortizar lo que en otros periodos, como le llaman vacas flacas, podamos solventar la operación del negocio.
Okay.
Porque si tienes empleados, tienes que seguir pagando nómina. Si tienes un local físico, tienes que seguir pagando renta. Entonces, ese desbalance, ese descontrol del efectivo hace que la gente se tenga que endeudar uh-huh. y el negocio pues no sea redituable al mediano o largo plazo.
Exactamente. Muy bien, siguiente punto.
El siguiente es ajustarte a la realidad. Hay veces que como dueños de negocio no abarcamos ciertos gastos o ciertas compras porque pensamos que no son necesarios.
Uh-huh.
Entonces, en este punto lo que queremos dar a entender es que tenemos que realizar un exhaustivo como registro de okay. todas las operaciones. Si dejas pasar 3, 4, 5 operaciones que a lo mejor son personales o del propio negocio, pero dices, luego las pongo y se te olvidan. Y al rato dices, oye, me faltan tanto dinero en mi negocio, ¿dónde está?
Uh-huh.
¿Dónde está el dato? Entonces, priorizar eso, ajustarte a la realidad de que hay gastos y costos exhaustivos del negocio que se tienen que registrar sí o sí. Así okay. sean una lapicera,
lo más mínimo.
Exactamente.
Y fíjate que aquí es importante porque muchas veces se piensa que este tipo de gastos o de desembolsos son mínimos, pero tal vez sean mínimos y recurrentes, ¿no? Entonces, puede ser que de alguna forma no se considere como parte importante del negocio. Vamos a hablar del ejemplo de la papelería, ¿no? Uh-huh. Pero imagínate que entonces compras constantemente papel, no sé, para imprimir facturas o yo qué sé, y si se está dejando de a un lado este tipo de desembolsos, porque de alguna manera en tu mente no es parte del giro principal o de los gastos principales, pues entonces ya estás dejando fuera algo que le está dando un golpe a esos ingresos, ¿no?
Exacto. Y anexando este punto de ajustarte a la realidad, hay que adaptarse a las innovaciones o cambios que hay a nivel, puede ser fiscal,
global, general.
Global, uh-huh. Tendencias y todo eso. Entonces, si ves que tu modelo de negocio está cambiando, variando, pues obviamente tienes que adaptarte. Claro. A entonces, si por ejemplo imponen una nueva tasa de actualizan el IVA o bajan el ISR, pues adaptarte a esos movimientos.
Claro.
Para que sean los resultados que te den sean lo más allegados a la realidad.
Uh-huh. Excelente. Siguiente punto.
Como decíamos, el siguiente punto hace rato era ofrecer beneficios y descuentos.
Uh-huh.
Entonces, hay que dar incentivos, descuentos por pronto pago a lo que son los clientes, para que pueda sonar como más atractiva nuestra venta. Uh-huh. Por ejemplo, a lo que voy, si tú lo que quieres es cerrar un negocio con una escuela y eres una papelería, pues obviamente vas a tratar de ir a dicha institución y ofrecer como paquetes, kits un paquete general pues para toda la escuela para que puedan aprovechar.
Uh-huh. Para hacerla atractiva.
Ajá.
¿No?
Eso lo que nos ayuda es como generar más ventas. No es por... Uh-huh. Hay que aclarar que hay una distinción. Aquí es antes de vender.
Claro.
En el primer punto hablamos de incentivos de pagos y descuentos ya que están en cobranza,
uh-huh.
ya que están como por morosidad.
Okay.
Entonces esta parte de beneficios y descuentos es al principio a la hora de realizar las ventas o contratos, como lo quieras llamar.
Y fíjate que muchas veces se puede llegar a tener esta idea errónea que los beneficios, o voy a hablar particularmente de los descuentos, pues pueden ser como de alguna forma pues menos ingresos para la empresa, ¿no? Pero cuando hablamos a lo mejor de volumen de ventas o de que, no sé, si se hacen descuentos por pagos en efectivos, de alguna manera es un beneficio, ¿no? Siempre hay un costo y un beneficio, pero
sí,
puede,
exacto,
representar, pues, tener tu dinero antes para poder hacer frente a tus obligaciones, o simplemente, pues, ir generando, tal vez, esta lealtad con ciertos clientes, ¿no? No lo sé, creo que hay más que ver que nada más el simple número de ese descuento en sí.
Exacto, exactamente. Entonces, sí priorizar de que, por ejemplo, si tienes una obligación o tienes que pagar a un proveedor, pues obviamente tienes que tratar de venderlo más rápido para, claro, poder hacer frente. Entonces, sí, es una buena estrategia para tener liquidez en tu empresa, uh-huh, en corto plazo y que puedas hacer frente a dichas, pues, obligaciones.
Muy bien.
Eso abarca ese punto.
Muy bien.
La siguiente parte es lo de mantener la facturación al día de tu negocio.
Uh-huh.
La organización es clave en cada negocio. Hay que llevar las facturas diarias para poder tener un panorama acerca de las fechas y tiempos de cobro.
Ok.
Entonces, allá entramos a tema más como administrativo, más fiscal y más de estrategia, uh-huh, o por decirlo así.
Sí, pero que es importante, no nada más porque muchas veces la facturación va relacionada con los impuestos, pero porque te ayudan a los puntos que hemos visto antes, ¿no? Sobre todo al primero, de saber cuándo, cómo y dónde cobrar.
Exactamente.
Muy bien.
El siguiente es negociar con tus proveedores. Obviamente, como tú puedes ofrecer crédito a tus clientes, uh-huh, pues ¿por qué no negociar que tus proveedores también te den el crédito?
Claro.
Eso te puede dar un tiempo muy amplio para hacer frente a esas obligaciones, pero obviamente hay que tener un control y hay que saber lo que se está haciendo. Porque si dices, sí, te lo pago 90 días, y sí, quedan y todo bien, pero al final no llevas el control o no llevas como apartando ese dinero uh-huh. que va destinado a tu proveedor, pues obviamente llega el día y no tienes nada.
Claro. ¿Ya?
Hay que tener ese dinero listo y, por decirlo así, separado.
Con todos los puntos que hemos venido hablando sobre los clientes y los proveedores, aquí parece ser que justamente para una empresa, con base a la información que nos compartes, es siempre como buscar este balance, ¿no? Este balance constante que más bien en movimiento, pues, pero entre las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar, ¿no? De
sí,
alguna forma, mis obligaciones y mis ingresos. A veces tendrás que ceder porque a lo mejor es un cliente bueno, pero necesita uh-huh. crédito, pero a veces, bueno, voy a ver si este proveedor y aquí y allá, ¿no? Es jugar con estas dos partes para que ese negocio pues siga marchando, ¿no? Habrá que ajustarnos a la realidad, habrá que adaptarnos, pero es esta dualidad, ¿no?
Sí, es una relación entre tus clientes y proveedores, uh-huh. tener una buena relación, y dependiendo de cada empresario, pues ya nos podemos inclinar por hacer frente a un proveedor más rápido que a otro,
claro.
o atender mejor a unos clientes que a otros. Ya eso es dependiendo de la estrategia de cada empresario y de cada modelo de negocio.
Sí, también dependiendo el negocio que eres, por eso justamente el punto que mencionaste anteriormente, ¿no? Conoce tu negocio, también saber tu poder de negociación, ¿no? Tú qué tanto también puedes negociar, así como buscas agradar a estos clientes para buscar lealtad, para cerrar compras grandes, también buscar esta otra parte, ¿no? ¿Cómo genero este vínculo para poder tener este poder de negociación cuando sea necesario?
Exactamente. Bueno, ahorita se me vinieron a la mente dos cosas muy importantes que a nivel de ciclo de conversión de efectivo, o sea, cómo agarro un producto y lo convierto en dinero, pago a mi proveedor uh-huh. y vuelvo a comprar y luego busco otro cliente y así. Uh-huh. Es muy interesante cómo utilices los créditos y esta es otra estrategia.
Okay.
Si sabemos que tenemos que hacer frente a nuestros proveedores en 30 días, en 90 días, uh-huh. y yo tengo la capacidad y la liquidez en mi negocio, puedo sacar un crédito. Mover el dinero uh-huh. de dicho crédito, multiplicarlo acorde a la rentabilidad que tiene mi negocio o por producto que lo venda, y obviamente va a ser un apalancamiento muy grande. Uh-huh. El ejemplo que se me viene ahorita es, por ejemplo, en una farmacia que tiene un constante movimiento de productos, uh-huh. Puedo solicitar un crédito, hacerme de cierta medicina, ¿verdad? Uh-huh. Y si sé que el crédito no lo voy a pagar hasta dentro de un año, uh-huh. ese dinero lo puedo mover, lo puedo multiplicar.
Claro.
Es buen apalancamiento. Pero primero tengo que saber mi relación con los clientes, qué tanto vendo, y con mis proveedores. Uh-huh. En qué periodo tengo que regresar dicho dinero con sus respectivos intereses.
Claro.
Ahí ya es un poquito más complejo el asunto, pero después podemos dedicar así un programa específico a ese tema.
Y fíjate qué importante, porque creo que este tipo de decisiones que ya parecen ser como, pues de alguna forma más complejas, pero pues que pueden tener un impacto mayor en el negocio, se construye una base desde el simplemente hacer registros, o sea, bien hechos, ¿no? El registrar tanto todos ingresos, todos los gastos, incluyendo gastos personales, o sea, para llegar a poder utilizar el flujo de caja como una herramienta para este tipo de decisiones que mencionas, pues hay que construir una base adecuada, ¿no?
Sí, exactamente.
Que se parte de algo que parece muy simple e irrelevante como registros mínimos, pero podemos llegar a hacer todo esto, ¿no?
Sí, ahorita tocando otro tema, ay, se nos está acabando el tiempo.
Vamos, a lo que alcancemos, está bien, muy interesante.
Por ejemplo, si tenemos ciertos productos que se nos venden más que otros, pues obviamente, ¿para qué tienes en stock? Por ejemplo, en un negocio de comida, si sabes que unos platillos se te venden más
claro.
que otros, ¿para qué destinas dinero, inventario, incluso mermas que podrías estar destinando a tu producto estrella? Okay. Ese era un detalle así rapidito, pero nos vamos rápido. Hay que diversificar tu negocio, ese es otro punto, otra estrategia. No te limites tampoco a un producto o a un servicio. Y no importa si vendes puros servicios, puedes crear productos o viceversa.
Claro.
Tratar de generar más fuentes de ingresos, pero obviamente ver si realmente es viable ese producto, ese servicio, claro, los costos que vienen, costos directos, indirectos y demás factores. Y yo pensé que vamos a cerrar con este, no vamos a alcanzar más. Hay que proyectar constantemente tu flujo de caja.
Uh-huh.
Hay que priorizar, así como vamos a subir un formato.
Ahorita después sí, del programa.
Okay. Uh-huh. Hay que proyectarlo dependiendo, desglosando y estructurando qué tantas ventas vamos a realizar por cada producto o servicio uh-huh. de nuestro negocio. Y también hay que proyectar que si vamos a vender más, vamos a tener más gastos.
Claro.
¿Verdad? Entonces, obviamente, hay que tratar de hacer como una simulación de nuestro flujo de caja para ver si es realmente viable incluso agarrar o no un crédito.
Ok. Y esto yo creo que nos que ayuda mucho justamente para temas de expansión, ¿no? De crecimiento de los negocios, de cuando se piensa en el futuro. Pero creo que eso sería como la segunda parte. Creo que la primera parte volvemos a la importancia de primero crear el flujo.
Sí, exactamente.
Si nunca se ha trabajado. Y después, bueno, ya hablamos de la proyección como segundo paso.
Así es. La base son los datos. Y si no tienes los datos, no puedes proyectar.
Exacto.
Entonces, sí, si revisan el programa pasado de flujo de caja, pues hablamos de que hay una manera de categorizar los ingresos y los egresos, y pues se genera mínimo una base de datos de que egresó tanto en recursos humanos, egresó tanto en marketing, egresó tanto en materia prima. Entonces, el tener ese dato nos puede ayudar a proyectar más fácil el flujo de caja.
Claro. Les vamos a compartir este formatito terminando el programa. Ahora sí que el tiempo, como bien dices, David, se nos va. Agradecerte que nos compartas toda esta información, todo este conocimiento. Demián Adriano Oliva nos escribe en Facebook y nos dice, nos agradece por hacer este tema tan importante de pues llevarlo de una forma comprensible. Así es que muchas gracias por ayudarnos en este proceso. Y pues agradecer a todos los que nos escuchan. Nos despedimos por hoy, pero los esperamos el siguiente jueves aquí en La Otra Cara de la Moneda. Agradecemos a todo el equipo de producción y que tengan una excelente tarde.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.